Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 8 al 13, que dice así: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En los versículos del 1 al 8 de este segundo capítulo hemos visto cómo Santiago amonesta a los receptores de su carta del pecado, sobre el pecado del favoritismo, de la parcialidad. Y es que en esta congregación hacían acepción de personas, les gustaba servir a los ricos y menospreciar a los pobres, incluso en los asuntos espirituales. Así que cuando una persona con posición destacada en la sociedad acudía a su congregación, se le daba todo tipo de atención y cuidado. Pero cuando venía un pobre, nadie le hacía caso. Búscate tú donde te puedas sentar. Haz cuanto menos ruido posible, no molestes. Y así nadie se preocupaba por atenderle, por tratarle en los términos espirituales, como un alma perdida que necesita ser salvada, tanto como el rico. Y decíamos que es con esta visión con la que tenemos que ver a todas las personas, como pecadores que necesitan ser lavados en la sangre de Jesucristo. Los pobres no necesitan la salvación más de la que la necesitan los ricos, ni los ricos la necesitan más que los pobres. Ante la ley de Dios, todos somos iguales, transgresores, culpables, merecedores del infierno. Y en estos términos, nosotros también debemos tratar a todos los que vengan a nuestra iglesia. Da igual que sea rico, pobre, blanco, negro, español, africano, ruso, americano, sudamericano. Debemos estar dispuestos a ofrecer la hospitalidad cristiana y el mensaje cristiano, que es la salvación. Y en estos versículos Santiago especifica dónde emplazar este pecado de la parcialidad, del favoritismo. Cuando hacemos favoritismos, estamos incumpliendo el mandamiento de amar al prójimo. Y esta ley no la encontramos solamente en el Nuevo Testamento, la de amar al prójimo. Leíamos la vez pasada en Levítico 19, que dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y si nosotros nos ponemos a hacer un listado de pecados, comenzaríamos quizás poniendo el de la idolatría, el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira, la envidia, la codicia, la pereza y unos cuantos más. Pero si hiciésemos la lista de cabeza sin consultar las escrituras, probablemente no se nos ocurra poner el pecado del favoritismo. Quizás ni siquiera estaría en nuestra lista. Y si lo ponemos, será de los últimos, después de haber pensado durante mucho tiempo sobre ello. Porque en realidad no es tan importante el pecado del favoritismo, no es tan grave. Y en un sentido es verdad, no es tan importante. Y esta cosa la veremos en nuestro primer punto. Pero en otro sentido, es igual de importante que cualquier otro mandamiento. Es igual de importante que cualquier otro pecado. Santiago hace una afirmación aterradora para cualquiera de nosotros. Es aterradora para la humanidad entera. En el versículo 10 dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y nosotros nos vemos como buenas personas. Salvo algunas excepciones, todas las personas se consideran buenas personas. Todos somos buenos. No hemos matado a nadie, no robamos carteras, ni robamos bancos. Y da igual que vayas a preguntar en una cárcel, el asesino dice que no es un asesino en serie. Y el atracador de bancos dice que no es un terrorista, y además no roba al que no tiene. Pero Santiago tiene malas noticias para ellos, y tiene malas noticias para nosotros. Tiene malas noticias incluso para el niño que roba una galleta. La Biblia tiene malas noticias para todos. Nos marca con hierro al rojo vivo la palabra culpable. ¿Has cometido alguna vez un pecado, por pequeño que sea? Entonces eres culpable. Has transgredido toda la ley. Y en verdad somos culpables incluso antes de nacer. En Adán, todos hemos pecado. Todos somos transgresores de la ley. Somos culpables desde el vientre de nuestras madres. Y la verdad es que nadie jamás ha cometido un solo pequeño pecado en su vida. ¿Quién ha amado a Dios, por ejemplo, como debe durante más de un segundo seguido? ¿Quién ha amado a Dios como debe? Y el mayor de los mandamientos es: amarás a tu Dios. Así que hay muchos que dicen que no han robado, que no han matado, que no suelen mentir. Así que se consideran buenas personas, así que viven una vida de desprecio hacia Dios y hacia su palabra, desprecio hacia la persona de Dios y su carácter y su naturaleza, pero se consideran buenas personas porque no han matado a nadie. Pero si lo ponemos en una balanza, ¿qué es el asesinato y qué es el homicidio comparado con el pecado de no darle a Dios la adoración y el culto que se le debe? ¿Es una persona, la vida de una persona, más importante que lo que Dios es? Como escuchamos muchas veces, yo soy bueno, pero no creo en Dios, soy agnóstico. Y frases como estas las puedes sacar de bastantes personas a tu alrededor. Y la sangre debería hervirnos cuando la escuchamos. Debemos saber que tenemos delante, cuando escuchamos esta frase, tenemos delante a un ejemplar perfecto de lo que habrá en el infierno si la gracia de Dios no actúa. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero esta es también nuestra situación. Estaríamos exactamente en el mismo lugar, o peor, si no hubiera sido por la gracia de Dios que ha actuado en nosotros. Seríamos igual de culpables, o más. Seríamos hijos de Satanás, seríamos ciudadanos del infierno, todos nosotros. Vamos a ver en el primer punto cómo hay una diferencia entre los pecados en un sentido. En el segundo punto veremos que a otro nivel no hay ninguna diferencia entre los pecados, porque todos son igual de graves a los ojos de Dios. Y en tercer lugar veremos a qué es la ley de la libertad que Santiago menciona en los últimos versículos que hemos leído. Es que claramente hay diferencias entre los pecados a nivel humano. Hay distintos grados según el impacto que tiene, el daño que hace, según sus efectos. Cuando una persona se considera buena, lo que quiere decir es que sus pecados no tienen o no han tenido mucho impacto en el mundo en el que vivimos. Ahora bien, cómo se mide este impacto es muy relativo. Porque si en el mundo, por ejemplo, hay 7.000 millones de personas y matamos a 300 personas, el porcentaje, la verdad es que es muy pequeño y tampoco tiene un gran impacto. Hay un peligro en esta visión del mundo sobre la gravedad de los pecados. Si la medimos por el impacto, estaríamos corriendo un gran peligro. Sería todo relativo. Y este peligro se nota cada vez más en la sociedad. Por un lado, se ha impuesto la ley de: si no hace daño a nadie, entonces no es malo. Está permitido. Así que un joven puede acostarse con su novia y, como no hace daño a nadie, entonces no pasa nada. La prostituta tiene un trabajo como cualquier otro porque no hace daño a nadie. Y un hombre se puede vestir de mujer y pasar por mujer después de amputaciones y tratamientos hormonales libremente porque no hace daño a nadie. Así que estos tres, por ejemplo, pueden hacer estas cosas y ser buenas personas a sus propios ojos y a los ojos de la sociedad. Lo peligroso de esto para nosotros es que podemos caer en el engaño y pensar como el mundo, porque tiene una cierta medida de verdad. Robar no es tan grave como matar. Y nosotros los cristianos debemos estar de acuerdo con ello. Pero podemos ir al extremo de pensar de la manera en que el mundo piensa, también con respecto a los pecados sexuales, por ejemplo. Porque no hacen daño a nadie. Así que podemos tragarnos la mentira del mundo y hacer lo que hace el mundo. Los tacos en nuestras conversaciones tampoco hacen daño a nadie. Incluso hay mentiras que hacen bien. Esa es la manera de pensar del mundo. Nosotros sí estamos de acuerdo con que hay pecados más graves que otros. Estamos de acuerdo con que el impacto sobre nosotros mismos o sobre los que nos rodean puede ser más grave o menos grave. Pero, y esto, la gravedad de los pecados, no es solamente una manera racional de pensar y que lo deducimos por la naturaleza, sin necesitar las escrituras. La Biblia también tiene muchas cosas que decir sobre ello. Por ejemplo, después del diluvio, Dios le dice a Noé en Génesis 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en este relato no se le dice a Dios, no se le dice a Noé que el que robe será digno de la pena capital, o el que adultera es digno de la muerte, sino que el que mata será castigado con la muerte. Y la razón por la que esto es así es bastante simple, porque matar es más grave que los demás pecados que el hombre puede cometer contra su prójimo. Y la razón fundamental para esto, que también se nos dice en este versículo, es que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Y podemos ir más adelante a las leyes civiles que Dios da al pueblo de Israel. La pena capital no aplicaba a todos los pecados. La idolatría, el asesinato, el adulterio, estos pecados tenían la pena capital en el pueblo de Israel, pero no otros pecados, como por ejemplo la mentira o el robo. Y también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, donde ya no estamos hablando de leyes civiles, se hace distinción de pecados. Y lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 6:18. Aquí en este texto Pablo advierte a los corintios y a nosotros mismos: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que hay algo especial, nos dice Pablo, en este pecado de la fornicación. Es contra nuestros propios cuerpos, es una afrenta aún mayor contra Dios. También el apóstol Juan, en 1 Juan 5:17, nos dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte. Y no vamos a entrar en el detalle de cuál es el pecado de muerte y cuál no es de muerte. Lo que debemos ver es que Juan hace una distinción entre los pecados, porque no todos los pecados son iguales. Así que hay un fundamento bíblico, y no solamente por revelación natural, que indican que no todos los pecados son iguales. Hay distintos grados de gravedad, y por tanto los castigos y consecuencias por ellos no pueden ser iguales. Y esa distinción entre pecados, que tenemos que tener clara, se aplica en primer lugar a la sociedad, al país donde vivimos. Porque imaginémonos que fuésemos nosotros soberanos de nuestro propio país. ¿Qué leyes impondríamos y cuáles serían sus castigos? Somos cristianos. ¿Habría pena capital? Según la Biblia, sí, porque no fue antes de Moisés. ¿Y a qué se aplicaría la pena capital? ¿Al homicidio solamente o también al adulterio? ¿Sería igual que en las leyes civiles de Israel o no? Es un buen ejercicio para nuestras mentes. Pero volvamos al mundo real. Cada uno somos ciudadanos de nuestros países democráticos, así que tenemos cierto poder en nuestras manos. Cuando votamos, ¿lo hacemos de acuerdo a los principios cristianos? Es decir, ¿estamos apoyando a aquel partido político que más se acerca a los principios cristianos? Por ejemplo, la batalla ahora mismo en la política está en el campo de la sexualidad, pero también afecta a otras cosas, como por ejemplo la severidad del castigo. En nuestro mundo posmoderno se tiende a minimizar el castigo, incluso por asesinatos o violaciones. Y por otra parte, se tiende a agravar el castigo si eres un hombre que ha maltratado psicológicamente a una mujer. Sobre todas estas cosas, la Biblia nos informa y nos enseña y nos corrige en nuestra manera de pensar. Y todas estas cosas tienen que ver con el pecado. También en la Iglesia, también aplica en la Iglesia los distintos grados de gravedad del pecado. Si un cristiano adultera, por ejemplo, habrá consecuencias incluso si se arrepiente de ello. Si es cristiano, por supuesto que se arrepentirá. Las consecuencias, aparte de la disciplina de la Iglesia, son, por ejemplo, que nunca podrá ser anciano o pastor. Si por el contrario ha mentido, incluso gravemente, en un principio no se le impediría, en un futuro, ser anciano de una Iglesia. Así que también en la Iglesia se hace esta distinción entre los pecados. Luego, por supuesto, se hace en la familia. Por ejemplo, en caso de adulterio, el divorcio, nos dice nuestro Señor, que está permitido. En caso de homicidio, no está permitido. En caso de idolatría, el divorcio no está permitido. Tampoco en caso de hurto o de codicia. Incluso se tiene en cuenta la naturaleza del adulterio. Por ejemplo, sabemos que nuestro Señor dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Pero hacer esto no es causa válida de divorcio. Y también con los hijos. Esperamos que olvidarse sacar la basura no tenga el mismo castigo que negarse tozudamente a sacar la basura. Los pecados deben tratarse según su gravedad y según su naturaleza. Cada pecado, su medida de castigo. Así que concluimos este punto. Hay diferentes grados de pecado a nivel humano. Es necesario a nivel de sociedad, de iglesia y de familia. Hemos visto que Dios mismo hace estas diferencias en las Escrituras, que es lícito hacer esta clase de diferencias en el pecado. Pero vamos a ver en segundo lugar cómo, desde otra perspectiva, todos los pecados son iguales. Y es que el pecado de la parcialidad, a nivel humano, a nivel de consecuencias, no es muy grave. Pero Santiago quiere hacernos ver la gravedad de este pecado delante de Dios. Hemos visto hasta ahora el nivel humano. Vamos a ver ahora el nivel divino, el nivel de Dios, cómo Dios ve estos pecados. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y nosotros tendemos a minimizar algunos pecados, porque no es grave a nivel social, porque no hace daño a nadie, y entonces no es tan importante. Acallamos nuestras conciencias utilizando estas razones, pero no son válidas. El Catecismo Mayor de Westminster define el pecado de la siguiente manera. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. Hace unos años, unos jóvenes estadounidenses, tres más concretamente, se perdieron en un bosque de Afganistán mientras hacían turismo y se adentraron no demasiados cientos de metros en el territorio de Irán. Fueron detenidos inmediatamente porque no tenían permiso de estar en territorio iraní. Y alguien compara el pecado con cruzar una frontera. La ley es la frontera. En cuanto cruces la línea, estás fuera de lo permitido, estás fuera de lo bueno, fuera de lo santo, fuera de lo justo. Estás, si la cruzas, en el país del pecado, en el país del castigo. Y como estos jóvenes, puedes quedarte muy cerca de la frontera, es decir, con pecados pequeños, o puedes adentrarte mucho con pecados más grandes. Pero estarás en el territorio del pecado, y el castigo te alcanzará. Igual que la policía iraní, no le importó que estuviesen un kilómetro o 200 kilómetros o 1000 kilómetros alejados de la frontera, adentrados en su país, tampoco delante de Dios tiene importancia cuánto te adentres en el país del pecado. Puede ser una mentira, estás en el pecado. No tan grave, pero serás juzgado por ello y serás encontrado culpable. Puede ser la idolatría, estás en pecado. Puede ser la codicia o la envidia o la fornicación. Has cruzado la línea, has cruzado la frontera, serás culpable delante de Dios. Da igual el pecado que hayas cometido, has transgredido la ley, has cruzado la frontera, eres culpable delante de Dios. Así que en este sentido, todos los pecados son iguales. Todo pecado está más allá de la frontera del país, de lo bueno y de lo justo. La razón que Santiago nos da para defender la verdad de que todos los pecados son iguales en un sentido, y que al transgredir uno, transgredimos todos, es que pecamos contra el mismo Dios. Y así es como nosotros los cristianos debemos ver el pecado. Hemos dicho antes que tendemos a ver el pecado solamente en la dimensión humana. Tanto nosotros como cristianos, como la gente del mundo, y sobre todo los del mundo, tendemos a ver el pecado solamente desde la dimensión humana. Nunca los del mundo nunca piensan desde la perspectiva de Dios. Nunca tienen en cuenta qué piensa Dios sobre sus hechos. Únicamente piensan en las consecuencias, egoístamente. De hecho, muchas veces la gente del mundo no hace más pecados por el miedo al castigo solamente. Y una de las cosas que el Espíritu Santo obra en los cristianos es darnos esta nueva dimensión desde la que juzgar las cosas. Lo más importante del pecado no son las consecuencias que tiene en esta vida. No es lo que los demás dicen, no es el castigo de la ley. Es lo que el pecado significa a los ojos de Dios. Así que tenemos los 10 mandamientos, la ley moral. Si rompemos la mayoría de estos mandamientos, sobre todo los primeros 4, no nos pasará en nuestro país absolutamente nada. Puedes tallarte un ídolo de madera o adorar tus propios deseos y placeres y nadie te castigará por ello. No habrá ninguna consecuencia en este mundo. ¿Y para Dios? Es muy importante ver qué es la ley realmente. ¿Son meramente unas prohibiciones aleatorias que Dios nos ha puesto, que nos ha impuesto? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en un estado perfecto. No solamente que eran buenos sin pecado, sino que solamente deseaban aquello que era bueno. Deseaban lo mismo que Dios deseaba. No conocían el pecado y no querían cometer el pecado. En el jardín se les impuso el no comer del árbol, del bien y del mal. Eso sí podemos decir que es una ley un tanto aleatoria, sin mayor significancia. Era solamente una prueba para probar su obediencia. Pero en sí mismo el fruto no era el pecado. Pero ocurre lo mismo con los 10 mandamientos y con todo lo que se desprende de ellos, de todo lo que tenemos en las Escrituras. No, no ocurre lo mismo. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos en particular, es el mismo reflejo del carácter de Dios. Refleja la justicia de Dios, el carácter puro y santo de nuestro Dios. Incluso el mandamiento del día de descanso tiene su origen en Dios, porque Dios descansó el séptimo día después de la creación. Así que los 10 mandamientos son el carácter mismo de Dios. Y si la ley de Dios es un reflejo de sí mismo, ¿qué podemos decir de lo que significa transgredir esa ley? Podemos decir que es una afrenta contra Dios mismo, contra su naturaleza misma. Es una afrenta contra su naturaleza y contra su carácter. Cuando pecamos, decimos que no nos gusta a Dios, que Dios nos disgusta. Todo pecado es en realidad una blasfemia porque es contra nuestro Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, ver la gravedad del pecado, ver que estamos insultando a Dios, que estamos pecando contra Dios en primer lugar. Esta es la raíz del verdadero arrepentimiento. Y esta es la actitud de David en el Salmo 51, cuando se arrepiente de su adulterio. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Aquí David se olvida de las consecuencias terrenales que su pecado pudo haber tenido y que tuvo. Y solamente mira a Dios. ¿Cómo ve Dios este pecado que hice? David se arrepintió profundamente, vio la gravedad de su pecado y no se arrepintió porque su pecado tendría consecuencias graves, sino porque vio que fue grave a los ojos de Dios. David se arrepintió porque pecó contra Dios. Y no es diferente una mentira que el adulterio, porque estamos atacando el carácter del mismo Dios. En ambos casos estamos diciendo algo falso sobre Dios. En ambos casos estamos pisoteando la ley de Dios. Estamos pecando contra el mismo Dios. Solo cambia el cómo pecamos. Y conocer estas cosas debería conducirnos a la reflexión. Cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Y a los ojos de Dios, dan igual las consecuencias terrenales, da igual lo que piensen los demás. Estamos pecando contra Él. Y en este sentido, y es el sentido principal que nosotros como cristianos debemos tener, da igual qué pecado cometamos, estamos pecando y es igualmente grave a los ojos de Dios porque el pecado es contra Él mismo. Y eso debería concienciarnos sobre que aquellos pequeños pecados que nosotros cometemos, con los que somos indulgentes. Porque no son pecados pequeños a los ojos de Dios. El pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. En los versículos 12 y 13, Santiago continúa ofreciéndonos motivos por los que no debemos mostrar favoritismos. El primer motivo ha sido que, aunque a nosotros nos pueda parecer un pecado pequeño, al nivel de Dios, es un pecado grande porque nos hacemos culpable delante de Él. Es la ley de Dios. Estamos atentando contra su soberanía y justicia y bondad. En un sentido, el pecado, el favoritismo, no es mejor que el adulterio o el homicidio. Los versículos 12 y 13 dicen así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El segundo motivo es el del juicio. Santiago nos advierte de que si no somos misericordiosos, Dios no será misericordioso con nosotros. Nos dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Y qué es esa ley de la libertad? No es la primera vez que Santiago la menciona, ya la mencionó antes en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será bienaventurado en lo que hace. Y la ley de la libertad es la palabra de Dios misma, es la Biblia. Seremos juzgados según los mandamientos que aplican a los cristianos. Pero más que eso, Santiago quiere juntar dos términos que son aparentemente contrapuestos, sobre todo en todas las culturas realmente. Ley y libertad no van juntos normalmente. Las leyes normalmente oprimen, quitan la libertad de las personas. Pero esto no ocurre con el Evangelio, con los mandamientos que Dios da. Los mandamientos que encontramos a lo largo de la Biblia se pueden resumir en dos. La esencia o el núcleo de todos los mandamientos se pueden resumir así, como nos dice nuestro Señor en Mateo 22. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, nos dice nuestro Señor, depende toda la ley y los profetas. Y esta es la ley de la libertad. Contiene también el Evangelio. Contiene la verdad de que Cristo ha cumplido perfectamente esta ley para que nosotros, que no la hemos cumplido, podamos ser considerados inocentes delante de Dios. Y contiene, de hecho, más que eso. También contiene el hecho de que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones la ley de Dios, como fue la profecía de Ezequiel. Para el cristiano, los mandamientos de la Biblia no son solamente una serie de leyes puestas en una lista que tenemos que cumplir. No es una serie de leyes puestas en nuestra pared. El Espíritu Santo las escribe en nuestros corazones. Las leyes están dentro de nosotros. No son solamente algo exterior y opresivo. Para el cristiano, lo opresivo es no cumplir esos mandamientos, esas leyes. Nos dice Pablo en Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dios no es solamente un legislador para nosotros, sino que ahora es nuestro Padre. No es nuestro enemigo, sino que es nuestro Padre. Y sus mandamientos son nuestros mandamientos. Somos sus hijos. O en 2 Timoteo, capítulo 1, nos dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que esta es la ley de la libertad. La Biblia entera, con todos sus mandamientos, que se pueden resumir en amar a Dios y amar al prójimo, la ley de la libertad es también el mensaje de la salvación, es el Evangelio, y es el hecho de que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones, imprimiendo la ley de Dios en nosotros. Hay un sentido en el que si somos juzgados por la ley de la libertad, el juicio será más duro, porque se nos ha mostrado más sobre Dios, más sobre su amor, se nos ha dado más. Nos dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que seguimos hablando del pecado de la parcialidad aquí. Es incumplimiento del mandamiento de amar al prójimo. Está en oposición con la misericordia que se debe mostrar al prójimo. Dice Santiago aquí que recibiremos misericordia de parte de Dios solamente si nosotros hemos sido misericordiosos. En cierta manera, sí. ¿Y no sería esto salvación por las obras, entonces? Por supuesto que no. El cristiano debe ser misericordioso. Debe amar a Dios y debe amar a su prójimo. Pero esto no lo hace como vía para ser salvo, sino como consecuencia de la salvación. El Espíritu Santo se nos ha dado como un sello que confirma nuestra salvación. Y es este Espíritu quien obra en nosotros. De hecho, Él nos ha hecho nacer de nuevo para que podamos ver la gloria del Evangelio. Por medio de Él hemos podido y podemos ver el gran amor que Dios Padre tiene por nosotros y que tuvo antes de la eternidad, cuando en su libre amor nos eligió para que fuésemos salvos. Nos eligió a nosotros, a sus enemigos, muertos en pecado, enemistados con Él. Por medio del Espíritu Santo hemos podido ver el amor más grande que jamás hubo sobre la tierra, el de nuestro Señor Jesucristo, que padeció hasta la muerte y muerte de cruz, para salvarnos a nosotros. Hemos visto su misericordia, cómo perdonó a sus discípulos que lo abandonaron, cómo recibió de nuevo a Pedro, quien lo traicionó, Y hemos visto su amor para con nosotros, como a nosotros nos ha perdonado de todos nuestros pecados y de toda nuestra vileza, y como a día de hoy nos sigue perdonando de nuestros pecados. Quien es amado, ama. Quien es perdonado, perdona. Quien ha recibido misericordia, es misericordioso. Y nuestro Señor nos dejó una parábola para concienciarnos de esto, de la importancia de dar aquello que hemos recibido. Si podemos abrir todas nuestras Biblias en Mateo 18, a partir del versículo 21. Mateo 18, 21. Vamos a leer los 14 versículos. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdonó, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesucristo, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahí tenemos en este pasaje el perfecto ejemplo de cómo nosotros no debemos ser. Es el perfecto ejemplo de una actitud contraria a la que el Espíritu obra en el cristiano. ¿Qué es lo que se requiere del cristiano? Lo lógico, lo normal. Si Dios ha tenido misericordia de sus enemigos, de nosotros, que andábamos justamente en el sentido contrario de sus mandamientos, y con odio hacia él y amor hacia el pecado, ¿no es lo lógico que nosotros a nuestra vez seamos bondadosos y misericordiosos con aquellos que no lo merecen? Eso es lo que se espera del cristiano, nada más y nada menos. La acepción de personas, el favoritismo, el racismo, el sexismo, no tienen ninguna cabida en el carácter del cristiano. El que no tiene misericordia es que no ha recibido el Espíritu para ver la misericordia de Dios. El que no es bondadoso con su prójimo no ha experimentado la bondad de Dios en su sentido más pleno. Y concluyamos con unas preguntas sobre lo que hemos escuchado. La primera: ¿hay algún pecado en tu vida al que no le das realmente importancia? ¿Hay algún pecado en tu vida que, aunque sabes que es pecado, no lo tratas como un pecado porque lo consideras como un pecado sin importancia, como un pecado pequeño? El que rompe un punto de la ley se hace culpable de todos. El que peca en una pequeña cosa ha pecado en todo. ¿Seguro que quieres atentar contra la soberanía y el carácter de Dios? ¿Tienes como cristiano esta visión sobre el pecado como lo más odioso, como lo más aberrante a los ojos de Dios? Y también, si has recibido la salvación, el amor, la gracia, la misericordia de Dios, ¿tratas a los demás con el mismo amor, la misma gracia y la misma misericordia? Incluso a los que no lo merecen, como tú no lo has merecido de parte de Dios. La salvación de Dios es muy grande, y grandes son también las cosas que se requieren de nosotros como salvos. Pero demos gracias a Dios de que nos ha dado su Espíritu para guiarnos, para cambiarnos y para santificarnos. Terminamos en oración.